Sinergia Inteligente presenta Caminante Fiscal, con el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz.
Buenas tardes a todos. Estamos teniendo una sesión. Vamos a platicar sobre el paquete económico 2018. Este año que está presentando el paquete económico, pues, voy a decir que es algo excepcional, porque este 8 de septiembre el cual se presentó no contiene ni alguna miscelánea fiscal, no trae modificaciones fiscales dentro de las iniciativas. Por ejemplo, en años anteriores, estaba recordando hace 20 años, fuimos a cursos o damos cursos actualmente, no recuerdo donde no haya existido la iniciativa con alguna modificación en algún aspecto, en ITR, IVA, código, IEP, o se presentaba el famoso IETU, el impuesto suntuario, que algunos recordarán por ahí, famoso también el ISCA. Este año que está presentando para el 2018 no trae nada, solamente es la ley de ingresos, egresos, los criterios generales económicos, trae lo que es la adecuación a la parte arancelaria, que es simplemente la continuación de la política, y ya, no hay nada más. Estaba comentando hoy por la mañana con otros colegas, qué raro, ¿no? No, es que ya la miscelánea fiscal nos la dan todos los días vía reglas, ¿no? Y dice, es posible. Y la que les comentaba era, mira, lo que puede ser una técnica legislativa que podría ser no poco ortodoxo. O sea, ¿cómo es esto? Es que sí, no sé si recordarán que hace 2 años, cuando derivado de que el IVA lo homologaron en la frontera del 16, al siguiente año, en un paquete de iniciativas, de ICR, código, yep. Pues no venía nada de IVA. Entonces, cuando entra discusión, creo que estábamos viendo lo que estaba en el canal del Congreso, entraron en la Comisión de Hacienda a discusión, lo recuerdo claramente. Dice, oye, para la iniciativa, para la homologación, quitarlo del 16 y bajarlo al 11 en las zonas y franjas fronterizas. Dice, bueno, señoras, que no lo podemos aceptar. Dice, ¿por qué no? Es que la iniciativa del Ejecutivo no aparece el IVA, y al no venir de iniciativa alguna modificación, no podemos tocarlo. Y todos se quedaron, no, pero es que traemos estas propuestas, que no sé qué, el sector patronal, bla, bla, bla. En resumidas cuentas, dijeron, esta comisión no va a tocar la parte del IVA, derivado en que el paquete económico presentado por el Ejecutivo no trae modificaciones del IVA, y por lo tanto, no trae modificaciones del IVA, no entra en discusión las demás iniciativas. Y pum, adiós, y ya no se volvió a tocar el tema de la disminución de la tasa en la zona de franja fronteriza, que pasaba del 16 al 11%. De ahí se murió todas las expectativas que tenían para modificar lo del IVA. Esto fue hace 2 años, lo recuerdo claramente. Y en este momento, al parecer estaría haciendo lo mismo, estamos revisando la técnica legislativa Casualmente, ya están presentando otras iniciativas, hay unas que están descansando en el Congreso, otras que aprovechando la época del presupuestal la presentan. Por ejemplo, se está dando a conocer entre ayer y hoy una iniciativa donde se propone eliminar el 28 fracción 30 de la ley de ISR, la parte de los módulos, pero por los diputados. Si no recuerdo, es la sección panista, no, la bancada panista, ¿no? Ya ven que en el Congreso todo se resuelve en base a las bancadas, no importa el número de diputados, aquí lo que importa es la bancada, ¿no? Este son los del PRI, los del PAN, los del PRD, todos votan en la misma dirección, misma bancada, ¿no? Entonces vamos a estar viendo de aquí hasta que termine la entrega del paquete económico en noviembre, pues que van a empezar a ver iniciativas, van a empezar a sacar el presupuesto, que no tiene diseño de presupuesto, que hay problemas en la parte de finanzas públicas, que no concuerda algunas cifras dentro del aspecto económico a lo que estamos viendo en la realidad, el efecto de Trump, la reforma fiscal, la afectación que pudiera tener. Pues lo que nosotros vemos, en base a nuestra poca experiencia, hemos llegado a platicar con diputados, senadores, todos los años, para ver una modificación, para que lo escuche el medio empresarial, las asociaciones, las cámaras empresariales. Nosotros le vemos muy pocas probabilidades de que haya alguna modificación. Lo que sí vienen es iniciativas por separado. Vamos a ver, por ejemplo, el día 20 se presenta la ley FinTech para tecnología. Esa viene muy interesante. Esa probablemente es de dolor de cabeza, pero esa es otra iniciativa por separado que no tiene nada que ver con el paquete económico presentado por el Ejecutivo. Más sin embargo, eso va a incidir en la recaudación para el siguiente año. Entonces, la ley de presupuesto que se acaba de presentar el día de ayer, también es para ajustar la parte presupuestaria, que en dado caso de aprobarse estaría iniciando vigencia para el otro año. ¿Por qué es importante esto? Porque estamos viendo que el siguiente año podría haber algún cambio de poderes, no solamente por el partido que encabeza actualmente el Ejecutivo, sino podría haber también de política económica. Entonces, este paquete, su principal característica, podríamos decirlo, es que se está previendo por el año electoral 2018, que es distinto a la de años anteriores. Si recordarán, bueno, los que no son tan jóvenes, bueno, yo estoy de punto joven, ya estoy rondando los 40, recuerdo las pláticas de Miguel de la Madrid, había que dar la esperanza a México para entrar a un nuevo mundo, y pum, cae el 82, viene las hiperinflaciones, 85, 86, vienen los temblores, vienen las devaluaciones, llega posteriormente alguien salió de las filas, ven que venía dentro de un equipo que se formó por los 70, un joven que venía dentro del gabinete o la parte de la Secretaría de Hacienda, la cual había estudiado la parte de política presupuestal, gana, muy controvertido, deja de un lado a Cuauhtémoc Cárdenas, que hay desunión en el país, derivado a que se cayó el sistema en un conteo donde presidía Manuel Bartlett en esos años. Pueden ver los documentales, ahí se ve moviendo Manuel Bartlett su lápiz, como que cómo es que se cayó el sistema. suma el poder este joven que venía trabajando, con ellos ya no tan joven, Carlos Salinas de Gortari, empieza la modificación, el tratado de libre comercio, nos quitan 3 ceros a la moneda, la mayoría no recuerdan que nos eliminaron 3 ceros, es una devaluación disfrazada, esta eliminación de los 3 ceros a la moneda, viene durante este sexenio de entrar ya al nuevo mundo otra vez en base a este tratado de libre comercio, al siguiente año, que es el de elecciones, 94, empieza el levantamiento del ZLN, el 1 de enero, luego vienen algunos problemas políticos, matan al secretario, si no recuerdo, del PRI, Luis Maciú, actualmente su sobrino, creo que no recuerdo la que está ahorita en la de la política, no recuerdo bien ahorita qué relación tiene. Matan, obviamente, al candidato presidencial Colosio. Tiene una salida de dinero del país, de entrada que ya venía pronunciándose muy fuerte, con esto acelera la salida de capitales del país. Empieza el efecto tequila, entra Ernesto Zedillo, que era el que reunía las características constitucionales para poder ser candidato y obviamente poder acceder a ser presidente, gana la presidencia de manera, no sé, con gran diferencia en los votos. El PRD quería sumando con el PAN que venía incrementándose, hay una desilusión derivado de lo anterior, probablemente era por el efecto de Luis Donaldo dentro de la población. Empezamos con lo que es el efecto de diciembre del 94, varias gentes empiezan a perder sus casas, sus créditos, empieza a haber modificaciones, Ernesto Zedillo empieza a modificarlos, posteriormente, durante todo el sexenio, empieza este contra el nacimiento del partido tricolor, y esto se lleva, obviamente, por el jefe Diego Fernández Ceballos en medio, parte del PAN, a un senador, no me recuerdo si estaba en el Senado, sino que el diputado, si se falla la memoria, a él que estaba, venía empujando muy fuerte, el señor Vicente Fox, cuando está acá en una sesión, se pone unas orejas, simulando al expresidente Salinas, y de ahí accede, gana la presidencia, hay una alternancia en el poder, derivado de los debates, que era hoy, asume la presidencia, empieza una estabilización política, económica, bajar lo que es la deuda, empieza a haber modificaciones dentro del presupuesto y deja, obviamente, en el desarrollo del país, dejarlo estable, pues le rinde cuentas al expresidente Felipe Calderón, al cual le toca el efecto de la burbuja en 2008, y posteriormente en la entrega el actual presidente Enrique Peña Nieto con una diferencia no tan grande obviamente del último candidato priista que gana, pero gana las elecciones y obviamente con una persona que venía empujando también pero que no se le dieron, que es el señor Andrés Manuel López Obrador, que al día de hoy, en las votaciones, y la gente con su famoso voto de castigo, se prevé que podría llegar en el siguiente año, ¿no? Entonces, todo esto comentamos en breves minutos, en la parte política, pues viene también con modificaciones fiscales, y de todo esto siempre ha existido ciertas modificaciones. Sobre eso, por ejemplo, en el 82, 83, si mal recuerdo, era allá pedir a un niño, Se cambia la parte del costo lo vendido y las compras, se quita el costo lo vendido, se reducen las compras, al momento de tener la inflación, se pone el web, y después, ya hasta el 2004, ya me puede ayudar, se quita eso, y se quita lo de las compras, se vuelve el costo de lo vendido, y ya como tiene efecto inflacionario, se elimina el web, ¿no? Entonces es cíclico esta situación, y lo que podemos rescatar del paquete económico, obviamente, vuelvo a repetir, es un año electoral, de ahí que se prevé que no le vayan a hacer grandes modificaciones al paquete, porque de hacerle modificaciones por vía de las iniciativas, tendrían que volver a ajustar lo que está presentado para efectos del paquete económico. Pero lo que pasa, tenemos un presupuesto histórico, para ejercer, son más de 5 billones de pesos, 5.2 billones de pesos. Es el mayor presupuesto en la historia del país. Con deuda, con la parte recaudatoria, los ingresos y demás, y es el presupuesto con mayor cantidad de entrada. Y uno podría esperar, bueno, va a haber modificaciones fiscales, van a incrementar la base, van a poner más reglas, van a eliminar deducibles, ¿no? Simplemente lo que vamos a ver, vamos a comentar, es que hay incrementos, tanto en ICR, IVA, creo que es del 9%, si mal recuerdo. El IEP tiene incrementos en todos sus rubros, excepto en el de la gasolina. Ahorita se lo vamos a comentar del por qué. Los accesorios también tienen un incremento en lo que es la recaudación. Lo que estamos viendo es que aún sin miscelánea fiscal, sin algo que venga a la iniciativa, se prevé que haya más recaudación o más ingresos presupuestados. Entonces, esta situación, pues, obviamente que en un aspecto de economía en la cual se encuentra el país, no podemos hablar de materia fiscal, nada más son impuestos, sin conocer todo los temas de finanzas públicas. Empieza con un superávit primario el paquete, que es un superávit primario, vamos a estar escuchando igual que el año pasado. El superávit primario es cuando mis ingresos son mayores a mis gastos, pero no excede de lo que yo debo. O sea, no es que haya un superávit, sino que haya más dinero, o que tengamos una ganancia en lo que es el medio contable, ¿no? O sea, es una ganancia antes de la deuda. Entonces, la deuda en México es un tema muy importante, aparte de todo lo que tenemos en el paquete, porque se incrementa un 10% de lo que se venía pagando, es más de 600 mil millones de pesos para el siguiente año presupuestado. Y para darnos una idea de esto, las pensiones con la deuda en el paquete económico ascienden a 1.4 billones de pesos. Es el 26% del presupuesto. Realmente es muy fuerte, por eso no le da margen de maniobra. Y al que vaya a venir, tampoco le va a dar margen de maniobra. Porque año con año se siguen incrementando estos dos rubros. Inclusive dentro de las expectativas de vida, el corrimiento que vienen los criterios generales, año con año, se ha puesto la famosa pirámide poblacional. Esto es la edad de los jóvenes y los que van a estar pensionados. Y en los criterios viene un párrafo que ya lo sabíamos, pero ya viene así casi con negritas, de que usted va a tener problemas en la parte de pensiones porque no está dando la corrida que se hicieron de esta pirámide poblacional, pero como no se han hecho las reformas, el tema de pensiones, digo, hacer reforma de pensiones, pues no es popular, pero como lo hemos comentado en anteriores sesiones, pues esto ya lo verá la administración que entra, tendrá 6 años, aunque se prevé que esto estalle en 10, realmente, es lo que tienen las expectativas. Entonces, ya al parecer hay una propuesta para presentar el siguiente año. Dentro de todas las propuestas que se habían manejado en estudios y demás para incrementar las pensiones, al parecer la que va a caminar, la que va a presentar la Secretaría de Hacienda, es no ahorita, probablemente el siguiente año, es, le vuelvo a repetir, es año electoral, es juntar la cuenta Infonavit al tema de pensiones. Entonces, para adicionarle al 6.5 que se paga o que se recauda de pensiones, incrementarle un 5% y tener un 11.5. Este tema de pensiones, junto con el de la deuda, se va a seguir incrementando y esto va a requerir más y más recursos. Antes de irnos a hacer la primera pausa, el primer bloque, me lo voy a dejar de esta manera. Lo que se recauda de impuesto de la renta, que tienen presupuestado 1.5 billones de pesos, puedo repetir, de ICR que tienen presupuestado 1.5 billones de pesos, del pago de deuda y pensiones es 1.4 billones de pesos. O sea, que lo que se recauda de ICR en el país va prácticamente exclusivamente para el pago de pensiones y deuda. De ese tamaño estamos hablando. Y obviamente el siguiente año nos preocupa un tipo de cambio del dólar por la parte de la deuda que tiene el país, aunque la calificadora se pusieron estable a México por la disminución en el nivel de la deuda que estaba llegando a un 50% del PIB. Está buscando que baje 48%, llegar a un 47%, y posteriormente hasta por el 2020 y tantos, llegar al 45%, 46%, es que nuestro temor es que se pueda disparar el tipo de cambio por todas las variables que hay en el medio, tanto políticas como económicas, no solamente dentro del país, sino factores externos, que con estos choques podían acentuar la situación económica, y es por eso que viene un cambio muy importante dentro del Banco de México, a ver quién puede hacerle frente, dado que el manejo de la inflación se ha estado viendo con el incremento de la tasa de interés, está en el 7%, y ahorita en que septiembre tienen una reunión a finales, Banco de México, se prevé que en noviembre puedan hacer otra alza, y esto pues nos afecta pues, a nosotros, realmente, y obviamente que al dispararse, si hubiera un disparo en el tipo de cambio, estaría generando más inflación, que está alrededor de un 6%, y ese es lo que nos pudiera afectar a nosotros los de pie, ¿no? Entonces, sí, probablemente el gobierno para el siguiente año necesite más recursos. Entonces, estemos hablando que en el 2019 haya una reforma estructural en el tema de finanzas públicas. Entonces, es la parte que nos preocupa. El 2018 es exclusivamente para las elecciones. No prevé a largo plazo, ni a 2 años, es simplemente entregar la administración. Y obviamente que para el 2018-2019, dependiendo de lo que ocurra, pues ya se harán los ajustes. Probablemente estaremos hablando de otras cosas. Pero, ahorita regresando de la pausa, explicaremos cómo se espera obtener este incremento en la recaudación vía impuestos. Hacemos la primera pausa y ahorita regresamos.
Desarrollo Profesional de Contadores y Sinergia Inteligente presentan. Videocápsulas de aprendizaje en normas de información financiera. Por su amigo Martín Rojas Tamayo. Próximamente a través de sinergiainteligente.com.
Sinergiainteligente.com. Contáctanos al 01-222-237-2234 y 237-2536. Skype, Sinergia Inteligente. WhatsApp, 2224-846095. Correo electrónico, sinergiainteligente@outlook.com y grupo sinergiainteligente@gmail.com. Facebook, Sinergia Inteligente. Twitter, @SomosSinergia. Sinergiainteligente.com, la señal de la cultura profesional. Actualízate este mes de septiembre participando en los cursos en línea. Repercusiones legales y fiscales de los contratos. Jueves 21 de septiembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Imparte, licenciado en Contaduría Pública, licenciado en Derecho y especialista fiscal, Roberto Valenzuela Lozano. Materialidad de las operaciones 69B, Código Fiscal de la Federación. Martes 26 de septiembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Imparte, contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. ¿Cómo enfrentar una auditoría electrónica del SAT? Viernes 29 de septiembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Imparte, licenciado en Derecho y maestro en Derecho Fiscal, Juan Raúl López Villa. Consulta los temarios a través de la sección Capacitación en sinergiainteligente.com o comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com.
Bueno, continuamos en Sinergia Inteligente, este miércoles 13, estamos haciendo una reposición, por el día que estábamos viajando, tenemos un problema ahí en el viaje, debido al que estábamos sobre el huracán, que estaba con lluvias en Puebla, Veracruz, pero ya lo tenemos solucionado. Saludando a todos nuestros amigos de Sinergia, ¿no? Yo voy a estar el martes 26, hablando del tema de materialidad, un tema de actualidad, ya se venía manejando, aunque se le está dando más fuerza en la parte de fiscalización, y es un tema muy especial, estaremos ahí con ustedes en Puebla el 26 de este mes. Bueno, entrando, así que a la parte fuerte, estamos comentado de cómo hacer esa recaudación. Mira, de entrada, algo nos botó en la ley de ingresos, digo, ¿de qué se trata esto, no? Y es derivado a que la tasa de recargos pasa de 0.75% a 0.98%, es un incremento del 30% la tasa de recargos, o sea, de aquellos que no pagan en tiempo, recordarán que se paga actualizaciones y recargos, ¿no? Actualizaciones por el tiempo, a través del tiempo, por no haberlo enterado, y el recargo, pues es como la indemnización del fisco de no haberlo enterado en tiempo, ¿no? Entonces, en lugar de ser 1.13, como sabrán, se saca que es el 50% adicional, Entonces, 0.98 le sumamos y da 1.47%. Entonces, aquel que no paga a tiempo sus impuestos a partir del año que entra, contando el mes de enero, que es muy importante, es a partir de que entra en vigor. O sea, no es, oye, es del 1.47 y es del 2013. Dice, no, los que estuvieron vigentes en estos años y a partir de enero del 2018, ya será ese mes, pero con la nueva tasa de recargo. Entonces, esta es una parte, es decir, que los empresarios tienen que estar atentos, porque esto les va a ser mucho más costoso a todos aquellos que, no, vamos a pagar el otro mes, ¿no? O otra que nos haga auditoría, no sé dónde lo. Lo he escuchado, no sé, pero le va a salir mucho más caro ese financiamiento, entre comillas, derivado de que va a ser mucho más caro. Entonces, hay un incremento en la tasa de recargos del 75 al 98%, .75 al .98%, y esa es una de las modificaciones que viene entre la ley de ingresos. En los ingresos, vuelvo otra vez, todo lo que es de RIF se respeta. La de RIF no tiene modificación alguna, solamente nos bota ese diferencial en la tasa de recargo, no sé si ya lo habían visto. Entonces, en la ley de ingresos, en la iniciativa, comenta que es lo que está desalineado, este tasa, como que se quedó en el pasado y es necesario actualizarlo, ¿no? Bueno, entonces habría que decir también, bueno, también actualízame las tablas de ICR personas físicas, ¿no? Pero pues esto no pasa. Entonces, de entrada, tenemos este incremento en la tasa de recargo, ¿no? Probablemente ya algunos colegas han comentado esto. Si no, pues, creo que va a estar dando que hablar más adelante. En materia de ICR, espera un incremento de 1.425.000.000.000 a 1.571.000.000.000 de pesos, más de 140.000.000.000 de pesos, y en el IVA de 797.000 se va a tener hasta 876.000, estamos hablando de 80.000.000.000 de pesos más. En el IEP hay una disminución de 433.000 millones de pesos a 430.000, o sea, 3.000 millones de pesos más, pero eso se debe a que hay una baja en la recaudación por combustibles, hasta 284.000 millones a 266.000, por efectos del subsidio fiscal a la gasolina. Eso lo vamos a comentar en un tema especial en otra emisión. Creo que me llama la atención, ya no le doy la continuidad a este tema. Me voy a preguntar a los expertos en etanol. Creo que leí, no sé, lo soñé, que está dentro de la definición de los combustóleos, de la parte de la gasolina, y algo que era del etanol es que salía mucho más barato. Entonces no sé si esto tenga, obviamente, una repercusión en el precio del etanol. Igual estaba leyendo hoy, está por una limitación en base a la norma oficial mexicana el uso del etanol. Este tema lo vamos a visualizar más adelante. Igual, como esto tiene la liberación de gasolinas de forma parcial, por ejemplo, en Veracruz, entra el 30 de noviembre esta liberación, y aunque vaya subiendo el precio de la gasolina, que va por centavitos, estaba en 15.96, luego en 15.97, al otro día está en 15.99, 16 pesos el litro, 16.2, 16.4, baja 19.3 y pum, 16.6, ¿no? Ha estado subiendo por centavos el precio de la gasolina, y aunque está topado en este rango que está aprobado en la ley de ingresos el año pasado, y para el siguiente, como hay liberación, no hay este tope. Entonces, ¿cómo es posible que en la recaudación de gasolina sea mucho menor al de este año si hay una liberación? Eso lo veremos en otro programa, en una edición especial, ¿no? Y algo que ahí desde que lo leí, pues me daba risa, dije, bueno, pues vamos a darle este tratamiento de piloto, a manejar Hay incrementos en la venta de cervezas, 4,000 millones de pesos en IEP, 2,000 millones en venta de tabacos labrados, otros 2,000 millones en bebidas saborizadas, 1,000 millones y medio en bebidas alcohólicas. Entonces esto contrarresta la disminución de IEP, y es que se trata de nivelar. Entonces, realmente es que hay incremento. El efecto de la gasolina es muy especial por lo que acabamos de comentar. Entonces, oye, ¿por qué hay tanto incremento en bebidas, cervezas, tabaco? Y bueno, llega una conclusión. Es que es el Mundial de Rusia 2018. Y siempre cuando hay Mundial, se va un incremento en estos rubros. Recuerdo un año que inclusive, oye, hay que prorrogar el dictamen, recuerdo cuál el dictamen fiscal. Oye, hay que prorrogar el dictamen fiscal, pero ¿por qué? Que se cruza el Mundial y esas fechas, pudiera afectar la dictaminación de los estados financieros, ¿cómo crees? Porque fue hace dos Mundiales, si no mal recuerdo. Ya el otro mundial dijeron, no, ya, estuvo bueno. No recuerdo que el presidente se visitó del instituto. Bueno, es una anécdota, ¿no? Y esto podría decir, aparte, yo creo que los nervios fiscales, porque los nervios electorales, porque las elecciones el primero de julio del 2018, entonces podría ser este incremento justificado. No creo que beban o fumen por gusto. Bueno, habrá quienes lo hacen, cada su gusto tiene un costo. Entonces, este incremento en IEP, excepto la gasolina, se va a nivelar y va a quedar por debajo de lo presupuestado en 3,000 millones de pesos, casi nada. Así que puedo decir que salieron tablas en IEP, pero no quiere decir que haya menos recaudación en este rubro, ¿no? Es algo que siempre en el IEP ha venido incrementándose, ya desde que se quita el subsidio a la gasolina, antes venía negativo el presupuesto, la parte del IEP, porque el gobierno subsidiaba el precio de la gasolina, y ahorita la importación, que la mayor parte viene de Texas, es por eso que, como les pegó lo del huracán, se van a ir incrementando el precio de la gasolina. Entonces, estamos haciendo el estudio ahorita de las aplicaciones de los subsidios de la gasolina, y podría ser esta, que tuviera esta disminución, porque el gobierno continuaría por este desliz de la gasolina, pero con la aplicación de subsidios como sigue al día de hoy, porque no hubiera aplicado esos subsidios, se hubiera seguido disparando de por sí la inflación en México. Entonces, tiene un impacto inflacionario esta parte que va relacionada con el IEP, y es la que tiene que cuidar el gobierno en lo que es año electoral, y es por eso que estamos haciendo énfasis a esta disminución en el IEP, ¿no? Bueno, oye, Ramón, entonces, a ver, explícanos, coméntanos, ¿cómo es que va a haber más recaudación en ICR, IVA y en los rubros del IEP? No hay modificaciones fiscales, ¿cómo va a ser esto posible? Pues desde que tengo el uso de razón en este ámbito, recuerdo cuando iba a los cursos, cabo, ¿no? Oye, quiero tu contador, ¿no? Entrale. Curso, ¿no? Ya todavía la publicación del diario oficial la tenías que conseguir en los centros de distribución. Llegaba, había una especial de venta de diario oficial en tu ciudad. Conseguirlo, ya unos montes de papel en dos, tres secciones, y ahí vas al curso con tus publicaciones, ¿no? Y ahora, eso choca ahorita en 15 años, desde que puedes entrar al diario oficial desde el internet, ¿no? Ya me siento viejito comentar eso, pero desde que está este tema, lo que es el paquete económico, pues siempre es importante porque se ve el tipo de política que espera el gobierno implementar para el siguiente año, y ver las tendencias fiscales de recaudación. Entonces, al dejarlos en misceláneas, dicen, bueno, entonces, ¿para dónde sopla el viento? ¿Hacia el norte, hacia el sur? ¿O nos quedamos en el centro? Bueno, la realidad es que la parte recaudatoria no hay que irse por otro lado, nada más es que se espera. Yo creo que eso no es ninguna novedad. Por ejemplo, hoy estamos batallando con el sistema de nuestro PAC, porque ya el PAC ya está manejando una versión 3.3. Estamos ahí, ay, ¿cómo le aprieto eso? No, acuérdate que el catálogo dice tal cosa, es que no viene. ¿Cómo que no viene? Ahí no estamos picándole, ¿no? Oye, nos pasó una factura, nos tardamos, porque la primera vez, casi una hora, de la factura del por servicios contables, oye, no puede ser, pero era la primera, ¿no? Obviamente que es una curva de aprendizaje, ¿no? Ya esto ya es rápido, esto es. Eso es la estrella de la fiscalización para el siguiente año, señores, es el CFDI 3.3, que va a ser una fuente de información impresionante para lo que es la autoridad hacendaria, impresionante por todos los rubros que van a estar dando los clubes, y esto le vamos a poner la estrella a esa situación con el famoso complemento de recepción para pagos, el ESRP, que lo va a tener la autoridad en este momento para cruces, y se va a tener que esperar a las 10 para el cruce de información. Entonces, esto es lo que le va a dar un aspecto de más recaudación a la autoridad. Yo no siento que la economía por el año electoral haya que sea más flujo, pero las cifras nos lo demuestran, contrario a lo que yo pienso. Cuando es año electoral, llega un momento en que la economía está activa, está llena de recursos, pero llega un momento después de las elecciones en que se contrae. Me doy cuenta que es como la marea. Está subiendo, 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 y de pronto llega un momento en que se retrae. Como tal, pues vamos a tener otros cuidados en ese aspecto económico. Entonces, hay analistas anunciando que vamos a tener una recesión casualmente por estas fechas del siguiente año. Yo no lo veo así. Normalmente, cuando empieza a ver este tema de carteleración, no es la recesión, es por meses de mayo, abril, ya casi rayando junio, luego vienen vacaciones. Vienen los útiles escolares, vienen las fiestas patrias, viene el Halloween, viene el Buen Fin, viene el aguinaldo, o sea que hay dinero, y cerramos el año, y otra vez van a empezar la cuesta de enero, la cuesta de febrero. Entonces, no creo que pudiera haber un efecto el siguiente año recesivo, probablemente después de las elecciones, dependiendo el ganador, la situación económica, podríamos estar hablando de la desaceleración, probablemente, no esperamos que sea tan impactante, y es obviamente que al hablar de desaceleración estuvimos viviendo en dos meses este año, y hubo una disminución en la recaudación de IVA, es donde se refleja. Cuando hay una disminución en la recaudación del IVA, nosotros rápido vemos que es un indicador de flujo dentro de la economía, entonces, vamos nosotros a esperar, pues la expectativa es que esta situación de la implementación del CFDI 3.3 junto con el complemento de recepción para pagos es la que le va a generar a la autoridad este proceso de una rápida fiscalización y obviamente que por los cursos que hace la autoridad de al llegarte más información al área de programación, como al área de auditoría, a lo mejor no hay tanta auditoría, pero van a estar más focalizadas, eso es por la información. Vemos las cancelaciones de certificados, los programas de visita domiciliaria, los cuestionarios para detectar operaciones inexistentes, entradas fantasmas. La autoridad obviamente está haciendo muy buen trabajo. Y, pues, nuestra parte, pues, obviamente, es auxiliar, mediar tanto al contribuyente como a la autoridad. Yo siempre he dicho que somos como una especie de traductor. Es como, oye, me está hablando en marciano, pues, ya yo hablo terrícola, pues, ya lo hablé, hablo marciano. Estamos en un punto medio, entonces, yo veo como este famoso coadyuvar a la fiscalización. Siempre lo he visto a la profesión. Y hay ciertas situaciones, obviamente, que a lo que hay que demostrarle, porque también presume de operaciones, porque lamentablemente en México se tienen situaciones de defraudación fiscal vía evasión y elusión fiscal, ¿no? Entonces, va a haber una mayor recaudación, es sinónimo de una mayor fiscalización, y entonces lo que nosotros vamos a ver es que con esta implementación va a darle más frutos a la autoridad junto con los cruces adicionales que hacen, y es por eso que se va a tener una mucho mayor recaudación. Vuelvo a repetir, es un presupuesto con mayor monto históricamente hablando en México, y por lo tanto veremos también un aspecto de fiscalización más dirigida, con más fuentes de información, con más elementos hacia la autoridad, por esta nueva factura 3.3. Por eso es importante, con los colegas que les dan los cursos y capacitación aquí en nuestro programa, en lo que es Sinergia, lleva a decir otra a la anterior. Somos Sinergia, inteligente, y obviamente que vayan preparados, no voy a hacerles lo que es un servidor. Tardamos una hora en hacer una factura, con nueva versión en el PAC, porque ya el PAC ya tiene la versión 3.3. Entonces, veremos que sus empresas van allá también, probablemente que no están ocupando, van a tener esta migración. Las guías de implementación tuvieron ya su último cambio, que era el esperado la semana pasada. Se prevén simplemente en preguntas frecuentes y demás, pues estamos teniendo lo de los famosos 3 meses que se le da para lo de la descripción. Pero es necesaria la capacitación para que no vayan a tener un problema. Nosotros lo estamos previendo esta curva de aprendizaje. Claro que va a haber situaciones, claro que va a haber correcciones, pero es parte de esto. Y estaremos hablando de que por marzo estaremos viendo esa parte de ya la curva de aprendizaje. Dijo la autoridad, bueno, acabó, ya, todo bien, el que aprendió, aprendió, el que no, ni modo, y arrancarse, ¿no? Vemos enero y el proceso de fiscalización de entrada, como siempre, viene informativas, luego vienen declaraciones morales, luego vienen declaraciones físicas, vienen devoluciones, vienen dictámenes, septiembre vuelve otro proceso, otro pico de fiscalización, septiembre, y en octubre, espera del cierre, noviembre entrega de cuenta, los últimos por ahí, y ya diciembre a descansar, ¿no? Y otra vez, nuevamente el ciclo de recaudación que tiene la autoridad, y obviamente también las políticas económicas, fiscales, que va a tener el país, pero van a ser muy importantes, y obviamente que todo previsto al gasto que se va a tener, que va blindado al ser año, se va a repetir electoral, y no pienso que pudiera haber alguna modificación sustancial dentro de este paquete económico, ¿no? Bueno, espero que les haya servido la plática, es un placer haber estado con ustedes, gracias a Sinergia, Sinergia Inteligente, a la Ingeniería de Soledad, por el espacio, por la reposición, mil disculpas del viernes, por situaciones del tiempo, tuvimos una situación en el viaje, pero con esto que les acabo de comentar, espero que tengan una mucho mayor visión, documentense y váyanse preparando, ya estamos en cierres de papeles, ya prácticamente previendo con proyecciones el cierre anual. Y este tema, de mucho cuidado, tienen que interactuar con los terceros por este aspecto de fiscalización de la autoridad de los CFDIs, porque todavía, ¿qué creen? Hace falta en enero que entre el tema de las cancelaciones de las facturas. Es otro tema en especial. Esta pensé que la teníamos a tener aquí dentro del paquete y no vino nada. Y como bien me dijo el contador de la mañana, un colega, pues la miscelánea, pues es día a día, nos la están modificando, así que ¿qué esperaba? Dice, bueno, un placer, saludos, y nos estamos viendo en otra sesión, dentro de 15 días, y los espero que nos puedan acompañar el martes 26 en Puebla, con el tema de operaciones de suspensión. Muy buen tema, espero que puedan participar con nosotros, el intercambio de opiniones, y les traigo unos casos prácticos del día a día. Estaba contando a un colega, es que pasó esto, y dice, pues hay que hacer esto, le va y dice, le habla al contador, hoy necesitamos los contratos, esto, y dice, contador, no tenemos nada de esto. Dice, no, imagínense, un auditor, que eso no lo tiene en ningún lado, no tiene código, bueno, ¿qué tanto es el alcance? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué es tan importante? Si sea un pleito, o poder demostrar a la autoridad lo que es y falsear. Espero que puedan acompañarnos. Muchas gracias y nos estamos viendo. Saludos.
Sinergia Inteligente presentó Caminante Fiscal con el maestro en impuestos Ramón Ortega Díaz. Escúchalo en 15 días a la 1 de la tarde. Sinergiainteligente.com, la señal de la cultura profesional.